Hola, esta es la versión para hacer por el interior de la Torre de Castrodouro. Este lugar está vinculado a episodios determinantes de la vida del mariscal Pardo de Cela y de su compañera y esposa Isabel de Castro, personajes históricos controvertidos, rodeados de mitos y leyendas populares que vivieron en el siglo XV las guerras irmandiñas, las luchas de sucesión al trono de Castilla y los conflictos entre la nobleza gallega, la Iglesia y el poder real. Las voces del mariscal y de Isabel guiarán este paseo que te transportará hasta esa época. Para disfrutar del paseo, es importante que sigas estas instrucciones. Una vez iniciada la reproducción del sonido, no la interrumpas hasta el final. Atiende las indicaciones que se dan para seguir el recorrido correcto. Haz solo las paradas que se indican expresamente en la grabación y, sobre todo, camina a paso lento y a un ritmo constante. Para empezar, dirígete al exterior de la torre. Sitúate en la pequeña acera que hay al pie de las escaleras, justo delante de la entrada de la torre. ¿Estás? Muy bien, empezamos.
La torre que tienen ante ustedes es todo lo que queda del castillo de Castrodouro. Si miran a su alrededor, aún podrán adivinar los restos de lo que fue la fortaleza. Los muros semiderruidos, los restos de un cementerio aprovechando lo que un día fue la muralla, la iglesia, en fin, un castillo que vivió días felices y que ahora se empeña en recordarme en su ruina la mía propia. Lo que un día fue poder y señorío, hoy no es más que el recuerdo de un pasado esplendoroso al que, en buena medida, yo contribuí. ¿Que quién soy yo? Mi nombre es Pedro Pardo de Cela, por todo el mundo conocido como Mariscal. Mi siglo fue el XV, mi vida más corta de lo que yo hubiese querido y mi historia inmortal. ¿Y por qué yo? Porque, preso del mito que confunde historia y leyenda, vago por estas tierras con la esperanza de que algún día la certeza de ser recordado tal y como fui permita descansar a mi alma. Y mientras espero la verdad, mejor compartir con ustedes mi condena. Aún así, no aguarden de mí un clareado histórico en el que establezca límites entre el hecho documentado y el relato propagado por la gente a lo largo de los siglos. No dispongo de papeles para certificar nada. Si la tradición transmitió como fecha de mi muerte un 17 de diciembre, inútil parece rescatar aquí el 3 de octubre, aun siendo la verdadera. Si antes de la ejecución estuve preso 10 días o realmente 6 meses, no es algo que varíe para nada el desenlace. Si fui de la idea irmandiña o apoyé a la reina Isabel de Castilla en la guerra contra la infanta Juana, llamada la Beltraneja, ¿quién lo puede asegurar? Pero por eso mismo me siento libre para decir que lo único cierto es que Isabel la Católica dejó que me mataran y que del resto de detalles se ocupen los defensores de la historia. Pero antes de entrar en la torre, les propongo dar un corto paseo por este espacio que antes guardaban las murallas, cuando todo esto que ven formaba parte del castillo de Castrodouro y toda la comarca vivía pendiente de lo que aquí pasaba. Dejando la torre a nuestra espalda, echemos a andar hacia la izquierda y vayamos dando toda una vuelta alrededor de la iglesia de San Salvador que tienen delante, para volver a este mismo punto en el que estamos ahora. Vamos.
Yo, Isabel de Castro, doy fe de lo que dijo antes mi marido, porque también yo permanezco presa del mito. Peor aún en mi caso, porque la leyenda reconstruye mi vida apuntalada en el mito de mi marido. Siendo más cierto que formo parte de una familia originaria de Viveiro, me hicieron hija del conde de Lemos. Siendo más próximo a la verdad ser yo hermana de Constanza de Castro, me hicieron prima de la reina Isabel de Castilla. Y no solo me hicieron sobrina de Pedro Enríquez, obispo de Mondoñedo, sino que también me hicieron beneficiaria de una dote episcopal en la que se incluía, como bien aportado, este castillo de Castrodouro.
No saben la fecha cierta de nuestra boda y pretenden conocer con exactitud el alcance de tu dote. Quisiera el cielo que el castillo de Castrodouro fuese mío, como afirmaron algunos, porque no habría permitido que nadie lo convirtiese en simple residencia de descanso, como hicieron los obispos de Mondoñedo durante siglos. Triste destino para una torre del homenaje como esta, que desde su construcción ennobleció esta cumbre. Si es que aún más se podía ennoblecer esta población de Castrodouro, pues ya en 1220 el rey Alfonso IX le había concedido el noble título de villa.
Casi 800 años en pie sí son historia y no leyenda. Aunque al pensar en aquel tiempo tantos años no parezcan. No puedo evitar traer a mí el recuerdo de tu ajusticiamiento en la plaza de Mondoñedo y los pleitos posteriores con el obispado, que había tomado como suyo lo que nos pertenecía y que quizás pudo suponer una de las causas de tu muerte.
Tampoco para eso tengo respuesta. Pero lo cierto es que acepté mi propio sacrificio antes que sacrificar la verdad y hasta el último momento defendí lo que era mío. Ser mártir o héroe no es algo que se escoja.
La elección está más bien entre ser héroe o villano. Y hablo de los partidarios de una versión o de la otra, pues son tantos los que te hacen mártir como los que te acusan de felón.
Eso mismo es lo que yo decía, que no soy yo quien lo decide.
Mejor será que entremos en la torre y una vez dentro vayamos hasta el pie de la escalera que hay al fondo.
Fueron años convulsos los 60, 70 y 80 del 1400. La gran revuelta irmandiña, la guerra de sucesión, Isabel y Fernando intentando tomar el control de Galicia.
Y nosotros siempre en el medio.
Tomando partido, Isabel. ¿Qué es la vida si no tomar partido?
Si ya estamos en las escaleras, subamos y que arriba el viento y la altura nos aclaren las ideas. Es cierto que era difícil no tomar partido en esos tiempos convulsos, en los que una nobleza muy guerrera seguía abusando violentamente de burgueses y campesinos. Y sumándole a eso las malas cosechas y la peste, dio como resultado la explosión de la Gran Guerra Irmandiña.
Corría el año 1467 y había llegado el momento en que, como decía el refrán, los gorriones correrían tras los halcones. Pero la ofensiva apenas duró 2 años, y el fin de la guerra marcó también el fin de nuestras ilusiones de cambio.
¿Nuestras ilusiones, dices? ¿Desde cuándo los irmandiños estuvieron de nuestra parte? ¿Y tú de su parte? Tengo que recordarte que en el año 67 destruyeron el castillo de la Frauseira.
Alto, detengámonos un momento. Te voy a demostrar qué fácil es crear falsas realidades. Ya que estamos en el primer piso de esta torre, demos una vuelta por todo su perímetro antes de seguir subiendo. ¿Preparada? Empecemos a andar, pues, y observemos estas piedras, estos muros. Miremos a través de estas ventanas. Nada de lo que vemos se parece a cómo era la torre en otros tiempos. Le siguen llamando castillo, pero no queda nada que haga honor a tal palabra. ¿Acaso en la propia historia está también la mentira?
Muy hábil. Pero la historia no miente cuando refiere que en el año 69 volviste con el conde de Lemos para recuperar nuestros castillos.
No hay nada reprochable en recuperar lo que es de uno.
Mejor sigamos por estas escaleras, subiendo sin pausa hasta llegar a lo más alto. Pedro, a lo mejor no es cierto que hubieses dicho aquello que se dice y a lo mejor tampoco estuviste junto al conde.
Sábete, Isabel, que no falta quien defienda que mi única guerra era la de la lucha por Galicia, libre de Castilla y de sus reyes, más mirando a Portugal y a quien en ella se apoyaba.
¿Partidario tú de Juana la Beltraneja? Quizás la reina de Castilla no fuese de tu agrado, pero luchaste por ella y por Fernando cercando a Pedro Madruga.
Participé en el asedio, sí, pero eso no implica que Fernando de Aragón viese en mí a un amigo.
Enemigos hubo de los reyes católicos que después tuvieron gracias concedidas.
No soy yo ejemplo de ese grupo. El odio contra mí quedó bien de manifiesto cuando el delegado que enviaron para pacificar Galicia, Fernando de Acuña, mandó contra mí a su capitán más resuelto.
De Luis de Mudarra hablas.
Por fin arriba. La cara que tienen de frente es la cara sur y para lo que quiero contar ahora tenemos que acabar en la cara oeste, justo la de nuestra izquierda. Podríamos asomarnos enseguida a sus almenas yendo a ella directamente.
Pero, ¿por qué perder la ocasión de dar la vuelta completa? Vayamos andando hacia la derecha y disfrutemos primero del horizonte por la cara este, después por la cara norte, y finalmente, detengámonos en la cara de la torre que queda pasando la cubierta de las escaleras. Si alzan su vista ligeramente sobre el horizonte, verán a lo lejos dos cimas. Reparen en la más alta y escarpada.
En aquella cima majestuoso estaba el castillo de la Frauseira. La Frauseira. Nobles muros que me ofrecieron el último refugio. Hasta allí me llevaron mis enfrentamientos con la corona. En su interior resistía la violencia de la envidia de los que, llamándose a sí mismos caballeros, nunca soportaron que alguien como yo administrase tantas rentas. Dice la leyenda que 2 años y 8 meses duró el asedio, y que eran 300 hombres a las órdenes del pertinaz capitán Luis de Mudarra. Y se dice que la traición, solo la traición, hizo posible la toma de la fortaleza. Aunque también pudo ser que yo hubiese llegado a un acuerdo de capitulación para entregarla. ¿Por qué no? La única razón para dar por cierta esa traición es que circula por ahí un documento llamado Relazón de la Carta Ejecutoria, en el que se da cuenta de los acontecimientos que rodearon mi muerte. Lo cierto es que el traidor, que supuestamente despreció mi confianza y amistad para venderme a Mudarra, tiene que estar entre los nombres que identifica la relazón. Los siglos no enterrarán la memoria de su soborno.
¡Escuchad!
¿Qué quería?
¿No oísteis? No. ¡Callad!
¡Calla tú, Elvira de Muras! Que ya callaremos nosotros cuando veamos.
Pues no calléis si no queréis, pero escuchadme.
Está bien, habla. ¿Qué nos tienes que decir, Cofano do Valadouro?
Eso, ¿para qué nos mandaste llamar?
Como todos sabréis, aprovechando que las tropas de Mudarra se retiraron momentáneamente para tomar un descanso, nuestro señor el mariscal don Pedro salió secretamente para ir al castillo de Castrodouro. ¿Lo sabéis, no?
Sí, pues, sabemos,
claro, estamos tanto.
Pues bien, el capitán Luis de Mudarra también.
Pero
¿cómo que se fue de allí? ¿Cómo sois? ¿Cómo pudo no saberlo? No es el caso que aquí nos traiga. Por lo que ahora estamos aquí es porque el capitán, aprovechando la ausencia del mariscal, habló con Cofano para hacerle una propuesta.
La propuesta es que entreguemos el castillo.
No, o castelo non,
de ninguna maneira. Non pode ser,
é imposible.
Escuchadme.
Meses aquí.
Sabéis tan bien como yo que nuestras fuerzas están al límite. Son ya casi 3 años sin poder salir de aquí, sin poder comer, descansar, dormir. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder aguantar? El capitán hizo promesa de perdón en caso de aceptar su propuesta.
¿Perdón para todos?
Para todo el que acepte el acuerdo.
¿Y por qué fiarnos de la palabra de un enviado de los reyes de Castilla?
Porque o nos fiamos ahora o moriremos más tarde.
¿Y entonces? ¿Cómo acordaste con Mudarra?
Abrimos las puertas del castillo y dejamos sin oposición que él y sus hombres entren. De este modo sabrán que todos apoyamos el trato y el capitán Mudarra estará obligado a respetar el perdón acordado.
¿Y qué va a pasar con el mariscal?
Cómo lo apresen y lo que hagan con él después ya no será cosa nuestra.
¿Estamos entón todos nisto? Ti, Fernán García Tafornelos, ¿estás?
Tou.
E ti, Pero López.
Tou.
Foi de Mera.
Tou. Marcos da Canada.
Que de nada me conocía ninguno de ellos. ¿Esperaban acaso que volviese a la Frauseira sin tomar precauciones? A pesar del engaño, no fue en esa ocasión que pudieron apresarme y logré evitar la traición.
Pero no por mucho tiempo.
Tienes razón, Isabel. Cuando alguien está dispuesto a comprar almas, siempre hay almas dispuestas a venderse.
Situémonos primero. Bajando la vista desde la cima de la Frouseira y mirando hacia la derecha, llegaremos hasta un grupo de casas a tiro de piedra de la torre. Para verlo mejor, nos podemos acercar hasta la esquina de nuestra derecha. Entre esas casas hay una construcción detrás de lo que ahora parece un campo de juego, con capilla a la izquierda y vivienda a la derecha. La casa donde dice la leyenda que te apresaron.
La casa de Alfonso Yáñez.
O de Fonsa. ¿Qué opiniones hay en los dos sentidos?
Opiniones y más, que no falta quien me haga amante de la tal Fonsa, si es que fue mujer.
Poco importa si fue él o ella.
Pero un Alfonso Yáñez hubo.
Aquel para el que dejaste mandado un testamento que fuese a recoger dos vacas que eran suyas a casa de Pedro de Muras.
Que vayan por ellas y que se las den. Mi amigo, yo tenía confianza en ti.
Fuiste a confiar en alguien que era secretario del obispo de Mondoñedo.
Aún así, pensar en Alfonso vendiéndome no era posible para mí.
¡Alfonso! ¿Qué haces, Pedro? ¿Estás loco? ¿Acaso quieres que todos sepan que estás en mi casa?
Si me dejas entrar, estaré. Antes no.
Entra rápido.
No voy a vivir lo suficiente para mostrarte toda la gratitud que te debo.
Ni la gratitud ha de ser tanta. Nuestras vidas son tan largas.
La mía no, desde luego. ¿Ves? Tu silencio me da la razón.
Pedro.
No te disculpes. Los dos sabemos que es así. Y si hoy vine aquí respondiendo a tu llamada es porque solo aquí en tu casa me siento a salvo.
Por desgracia, hoy a salvo no estás en ninguna parte.
Aquí sí. ¿Quién va a sospechar que me escondo en la casa del secretario del obispo?
Nadie está libre de sospecha. Ni yo.
Entiendo. No debería comprometerte hasta este extremo. Doy palabra de no volver, pero antes di, ¿qué quieres? ¿Para qué me mandaste llamar?
Pedro, tú sabes que siempre fui un buen amigo.
Lo sé.
Y sabes que nunca haría nada que te perjudicara.
Lo sé, Alfonso, claro que lo sé. Lo que no sé es a qué viene que me lo digas ahora.
Uno no puede huir de lo que es, Pedro. Yo soy capellán del obispo.
¿Qué me quieres decir, Alfonso? Pensé que nuestra amistad estaba por encima de cualquier cosa.
Unir la propia vida a la de otro es fácil, Pedro. Pero no así unir los destinos.
Alfonso, dime que no estás diciendo lo que yo entiendo. Alfonso.
Pedro, perdóname.
Pedro Pardo de Cela, entrégate a autoridades.
¿Por qué, Alfonso?
Porque el poder no tiene obstáculo al querer comprar voluntades, y las voluntades dejan de ser firmes cuando el poder las puede doblar.
Mala fortuna la mía juntarme con voluntades débiles, y mala condición ser persona confiada. Razón tienes, Isabel, cuando adviertes el peligro que encarnaban ciertos grupos de poder establecidos en el obispado de Mondoñedo. Desprecié su capacidad para la intriga y confié demasiado en mi fuerza. Mal podía imaginar hasta dónde podía llegar su intención de acabar conmigo.
Hasta ejecutarte en plaza pública. No hay límite para quien cree tener a Dios y al rey de su parte.
Bien sabes que en los días que estuve preso allá en Mondoñedo fui obligado a desprenderme de todo, Isabel.
No es tan allá, Mondoñedo. Si alzamos la vista un poco a la derecha, de no ser por el monte, casi lo podríamos ver. Está muy cerca, al otro lado.
Pues ahí muy cerca, al otro lado del monte, en Mondoñedo, se me dictó pena de ejecución. Y albergué esperanza de que volvieses con el indulto. Confiaba en que la reina tuviese a bien oír tu súplica y me perdonase la muerte, aunque no la vida.
Y así fue, pero no conseguí llegar a tiempo.
A las puertas quedaste.
Eso es lo que se cuenta. Pero poco me conocían los que transmitieron la leyenda. De llegar yo hasta ese puente tan cerca de Mondoñedo, ni dos canónigos ni 200 serían suficientes para detenerme. Lo del puente del pasatiempo es mito, pero bien puede representar cómo me enredaron en la corte. Y cuando aquí llegué, ya era demasiado tarde.
Thank you.
Ya era tarde hacía un tiempo. Desde que los enviados de los reyes se hicieron más peligrosos que las propias hermandades de los vasallos. Así lo demuestra la decisión de degollarme. Con mi muerte quedaba claro que esta vez iba en serio. Pero aquellas no fueron luchas patrióticas, porque nosotros, la única patria que conocíamos, era la que limitaba nuestras tierras, y los vasallos, la que limitaba su propia vida. Por eso nosotros debíamos desaparecer sin importar cómo. Desaparecer era lo único que importaba. Así que, a pesar de prematura, me queda el consuelo de saber que, de algún modo, mi muerte fue clave. Y conmigo murió la Edad Media, dando comienzo a la Edad Moderna. Por cierto, unos años antes del descubrimiento de América.
Siempre fuiste el mejor defensor de ti mismo. Lamentablemente no defendiste así tus bienes, pues con tu vida se marcharon ellos también. La recuperación duró unos años, y si de algo te libró la muerte fue de un proceso legal arduo, largo y complicado. 11 años tardó tu hija Beatriz en conseguir que devolviesen la jurisdicción de Carballo de Galdo. Estarías orgulloso, pues también era pretendida por el albacea Rivadeneira. ¿Y acaso el impacto de esa victoria fue lo que inclinó la memoria popular en tu favor?
Sea a favor, en contra, histórica, mítica, contada o constatada, que la memoria siempre perdure. Y si no la memoria de mi persona, sí la memoria de este momento, aquí en la Torre de Castrodouro, faro de tierra adentro desde el que se puede señalar todas las tierras de la Mariña. Coloquémonos en el centro. Miremos hacia el este, dejando a nuestra espalda las escaleras. Frente a nosotros, la Sierra do Xistral, y girando lentamente sobre nosotros y a la derecha, iremos saludando Sargadelos, Burela, Foz, Barreiros, Lourenzá y, por último, Mondoñedo. Allí acabó mi vida y, mirando hacia allí, ahora y aquí, acaba esta historia.